Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Me sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lunes contigo, 22 de junio del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por darnos tu tiempo, la sintonía, comenzando, como tú bien dices, nuestra segunda hora de transmisión. Así que nos queda buen rato para compartir en esta cuesta del lunes. Acompáñennos.
Acompáñenos.
Acompáñame.
Oye, ¿por qué puede suceder?
Acompáñame.
Bien, vamos entonces a la noticia. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Dice un grupo opositor cubano que en la isla hay 71 presos políticos, algunos de ellos cumpliendo penas de hasta 24 años. El presidente ruso Vladimir Putin considera muy positivo el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Denuncian que el líder opositor venezolano, en huelga de hambre, Leopoldo López, no ha podido ser atendido por ningún médico de confianza. Y los combatientes del grupo Estado Islámico han colocado explosivos y minas alrededor de las históricas ruinas de Palmira, en Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional dijo que en la isla hay 71 presos políticos, algunos de ellos cumpliendo penas de hasta 24 años de cárcel. Nuestro colega Díaz Reyes tiene la información.
Al menos 71 personas sufren condenas en Cuba por motivos políticos y algunas de ellas llevan en las cárceles entre 12 y 24 años, denuncia el presidente de la Independiente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez.
La cifra es más baja que el año pasado, ahora quedan, según nuestra lista parcial, unos 60 presos de esta categoría, y hay que incluir 11 que no están tras la reja, pero están bajo lo que se llama licencia extrapenal del grupo de los 75 prisioneros de conciencia del año 2003.
Incluido el líder del movimiento cubano Reflexión, el villaclareño Librado Linares, a quien le pedían 20 años de prisión.
Todavía tienen un sinnúmero, decenas y decenas de presos políticos. Bueno, Reflexión ahora mismo tiene una lista de 9.
60 presos por razones políticas, o 71, como es el caso, es inaceptable porque, como bien dijo el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, ningún gobierno que diga ser democrático puede tener un solo preso político.
Porque el preso que realmente hace vida de preso político, que realmente se manifiesta, que combate lo malo, que hace un activismo ante la prisión, y eso implica suspensión de visita, de pabellón, celda, golpiza.
Algunos presos políticos cubanos llevan entre 12 y 24 años tras las rejas.
Dentro de esa enorme masa penitenciaria o carcelaria, hay miles y miles de personas inocentes, incluyendo a estos condenados bajo la peligrosidad social predelictiva. Estamos reclamando que el gobierno carcele a todos y comience por los que llevan más tiempo en prisión. Hay una veintena de esos presos por razones políticas que llevan entre 12 y 24 años ya dentro de las prisiones, lo cual es algo desmesurado e inadmisible.
Expresos políticos del exilio cubano le solicitaron al Papa Francisco que intervenga por sus compañeros. Se estima que la población penal de Cuba supera las 60.000 personas. Adriel Reyes, Martí Noticias.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional dijo que en la isla hay 71 presos políticos y algunos de ellos cumpliendo penas de hasta 24 años. Por otra parte, la dama de blanco Julia Estrella Aramburu, quien tiene encarcelados por delitos políticos a su hijo Harold Alcalá Aramburu y el sobrino Michael Delgado Aramburu, habló con Radio Martí sobre las gestiones que ha hecho por el indulto de sus familiares.
Bueno, mi nombre es Julia Estrella Aramburo Tagua, madre de dos presos políticos de la lancha de Baraguá en 2003. A finales de abril de ese año, yo entregué varias cartas en las embajadas, entregué cartas en la nunciatura y entregué cartas en el arzobispado Cardenal Ortega, pidiendo clemencia, donde yo explico, ¿no?, que pidiendo la clemencia para mis hijos y los demás presos políticos que están, que siguen encarcelados y que están enfermos, para sus encarcelaciones, que abogara con el Papa, que abogara con el gobierno, pidiendo la libertad para estos presos que ya se encuentran enfermos. Yo personalmente, al cardenal Jaime Ortega, en abril del año en curso, le entregué una lista de 24 presos políticos y una carta dirigida a él pidiendo la liberación de todos estos presos por motivos de enfermedad. Además de que anteriormente, infinidades de cartas que llevado ahí a la nunciatura, al cardenal, al Papa, desde Benedicto hasta Francisco, que y nunca se me ha dado una respuesta.
Exactamente a las 6:06 y las autoridades de Colombia detuvieron a 10 cubanos indocumentados en la ciudad de Medellín. La policía metropolitana sorprendió en una vivienda del barrio Trinidad a 3 mujeres y 7 hombres de nacionalidad cubana, quienes habrían ingresado al país de manera ilegal.
Las autoridades dijeron que las 10 personas, al parecer, volaron de Cuba hasta el Ecuador y desde allí ingresaron a Colombia por la vía terrestre.
Agregaron que los cubanos presuntamente pretendían continuar desde Medellín hacia el Golfo de Urabá, para de allí pasar a Panamá, buscando como destino final Estados Unidos.
En lo que va de año han sido capturados en Medellín 85 inmigrantes ilegales de Cuba, Nepal y Pakistán, principalmente en el aeropuerto Olaya Herrera, en las terminales de transporte y en barrios aledaños.
El gobierno de Estados Unidos no apoya ni alienta la inmigración ilegal y solo promueve la que se hace de manera ordenada y segura a través de las vías legales.
Desde la capital guantanamera, el expreso político Miguel Ángel López Herrera denunció que es víctima de discriminación laboral.
Esa protesta que hice el pasado martes en hora de la tarde es una de las protestas, porque he realizado otras más con similar cartel. Cartel dice: por mi derecho a trabajar como maestro. Yo soy profesor desde el año 90, pero a raíz de que caí preso en el año 2006 en la causa 57 del 2006 del Tribunal Municipal por supuesto desacato a Fidel Castro, estuve 3 años privado de libertad. Cuando yo salgo en libertad en el 2009, que me dirijo a la Dirección de Educación de la región del municipio de Guantánamo, la compañera que dirige el partido aquí en Educación Municipal me dijo que yo, por problemas ideológicos, no podría ejercer más nunca mi trabajo como profesor. Todo un calvario que he tenido que pasar desde esa fecha, desde el 2009 hasta el presente, tratando de conseguir trabajo por diferentes formas. Siempre me lo han negado. En el tiempo que estuve en prisión, yo quedé seriamente enfermo de los riñones, de la sacrolumbalgia, tengo problemas también de diabetes y de presión alta. Hay ciertos grados que ellos me ofrecen que saben que físicamente sería imposible que yo pudiese desempeñar o desarrollar.
Son las 6:08. El presidente ruso Vladimir Putin consideró muy positivo el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, pero evitó pronunciarse sobre la situación en Venezuela en una entrevista este sábado con agencias internacionales de prensa.
Un despacho de EFE dice que Putin afirmó que América Latina es una región prioritaria para su país y que lo que sucede en Venezuela es un asunto interno de esa nación.
El mandatario de Rusia agregó que el pueblo cubano ha sufrido las consecuencias del embargo estadounidense durante muchos años y que el levantamiento de esa medida sería positivo para La Habana.
Sobre las tensiones con Estados Unidos, Putin declaró que la instalación de 40 misiles nucleares rusos responde al anuncio de Washington de aumentar su presencia militar y artillería pesada en Europa del Este.
Más de América Latina, la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, denunció a través de Twitter que ningún médico de confianza ha podido examinar al prisionero político en huelga de hambre.
Tintori criticó a las autoridades de Venezuela por no permitir el ingreso del médico de López a la cárcel y culpó al gobierno por lo que pueda sucederle al opositor.
Además, dijo sentirse muy preocupada por el estado de salud de Leopoldo López, quien se declaró en huelga de hambre el pasado 25 de mayo.
El dirigente del partido Voluntad Popular está preso desde febrero del 2014, acusado de hechos violentos en relación con las protestas antigubernamentales de aquellas fechas.
Bien, son las 6:10 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes. Lucy García, Moisés López, Teo Giro, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo. Segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy. Estaremos ofreciéndote los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Platicamos con Lucy y estaremos en cita con los 60 también. Atenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí. Revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Varias ondas tropicales se han estado desplazando sobre las aguas del Atlántico, pero ninguna de ellas ha mostrado un desarrollo significativo. La primera onda tropical se ha estado acercando a las islas de Cabo Verde, acompañada de nublados y lluvias, así como algunas tormentas eléctricas de moderada intensidad. La segunda onda tropical se halla sobre la región central del Atlántico, y la tercera se está acercando al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos ya en contacto con el decano Jerry del Castillo. Buenos días. Adelante,
muy
Jerry.
Buenos días.
Cuéntame.
¿Te acuerdas la semana pasada?
Sí.
El pitcher de los Washington Nationals, Max Scherzer, tiró un juego en que le batearon un hit, que fue un hit de chiringuita equivocado.
Sí,
que
sí,
le partió
sí,
el bate y cayó entre cuatro jugadores.
Sí.
Fue el único hit que permitió
el
juego.
El único hit que permitió fue, pichó de una manera de vaya espectacular.
Y ponchó a 16.
Y ponchó a 16 además de eso.
Bueno, pues el sábado
¿sí?
Tiró un juego de cero hit.
No me digas.
El señor Scherzer ponchó a 10.
Uh-huh.
No permitió hit. El único corredor que se envasó fue el bateador número 27 del juego, que estaba Scherzer a un strike de un juego perfecto.
¿Qué cosa más grande?
Pero le dio un desbol. Bueno, déjame ponerlo de otra forma.
Sí.
El bateador José Tabata uh-huh. se dejó dar un desbol en una pelota que estaba un poco adentro, pero él como que acercó el codo y le dio
claro.
el codo.
Sí.
Y eso fue lo que hizo el señor Scherzer. Un hit en dos juegos, un hit permitió total en dos juegos consecutivos.
Increíble.
¿qué clase de...?
¿Te ha pasado?
No. Increíble, porque eso sí que muy... Eso no se ve. Eso es uno de los récords. Porque hubo un pitcher en la década de los 30, Johnny Vandermeer, sí, que tiró dos juegos de cero hit consecutivos. Eso, exacto, no se va a dar más nunca.
No, más nunca en la vida, ¿no?
Pero hemos visto que sí se puede dar.
Sí, no, casi se da.
Ha retirado, el señor Scherzer ha retirado 54 de los 57 bateadores que se ha enfrentado en estos últimos dos juegos, ponchó a 26, y te repito, a un strike estaba de tirar un juego perfecto. Increíble.
Es un crimen, chico, la verdad.
Pero le fue súper bien y hay que felicitarlo y quitarse el sombrero, porque hacer sí, eso no es fácil. Otro sombrero tenemos que quitarnos para Alex Rodríguez,
sí,
que el sábado llegó a 3,000 hits,
ah, por
y
fin
llegó
ya, ¿no?
en estilo, porque fue con un jonrón, solamente el tercer jugador en la historia de los jugadores que han llegado a 3,000 hits, en que el hit número 3,000 fue un jonrón.
Sí, señor.
El último fue un tal Derek Jeter.
Oye, eso, Derek Jeter. Sí, señor.
Tremendo número para Alex, que ha tenido una buena temporada en su regreso al béisbol. Ya no está entre los desgraciados, aunque yo no creo que llegue al Salón de la Fama inmediatamente.
No.
Cuando
no
se retire, porque él lo que hizo no, sí, no se lo van a perdonar por mucho rato.
Claro.
Así que estás al día en lo que está pasando por allá, y sí, felicitamos también, tenemos que felicitar al boxeador cubano Rances Barthélemy.
Sí, ¿qué pasó?
Que tiró los 9-0, no con 0 hit, pero tiró los 9-0 en su pelea, o 10-0 debo decir. Le ganó fácil, sí, en su pelea y dominó, la verdad.
Kevin.
No hubo duda de que iba a ganar, y está ahora 23 victorias sin derrotas en su carrera profesional.
Me alegro mucho. Oye, gracias. Estamos
contigo más tarde.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dice un grupo opositor cubano que en la isla hay 71 presos políticos, algunos de ellos cumpliendo penas de hasta 24 años de cárcel. El presidente ruso Vladimir Putin considera muy positivo el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Denuncian que el líder opositor venezolano en huelga de hambre, Leopoldo López, no ha podido ser atendido por ningún médico de confianza. Y los combatientes del grupo Estado Islámico han colocado explosivos y minas alrededor de las históricas ruinas de Palmira en Siria.
Y pasamos con el segmento de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días, adelante, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar hoy un poquito acerca del diagnóstico y la detección del cáncer del cuello del útero, que de una manera muy general una persona podría llegar a sospechar que está padeciendo de un cáncer del cuello del útero cuando existe, digamos, un sangrado excesivo cada dos menstruaciones. Eso también puede ser una señal de la enfermedad en el organismo. Y existe una prueba muy fácil, todos la conocemos, el Pap Smear, en Cuba le llamaban también el Papa Nicolau, prueba citológica, que tiene una eficacia de un 90% en la detección del cáncer del cuello del útero. Y esto se puede detectar incluso antes de que sus síntomas aparezcan. Y estadísticamente ha logrado reducir casi un 50% las muertes por enfermedad gracias a este examen. Por eso es tan recomendable, no lo dejen pasar. A partir de los 18 años, cuando se ha iniciado una vida sexual activa, este examen se lo puede realizar las mujeres una vez al año, y si todo indica que el comportamiento de un organismo es normal, la prueba se le podría realizar, extenderla un poco más, cada 3 años. Si este examen del Pap Smear o del Papa Nicolau, como usted le quiera llamar, o prueba citológica, indica una anomalía, que es un posible cáncer, el ginecólogo puede haber detectado alguna masa, formaciones sospechosas. Posteriormente, entonces, sí hay que realizar una biopsia de este tejido con el objetivo de confirmar o de rechazar la presencia de un cáncer en el cuello del útero. También, luego que se ha diagnosticado, se tratará de definir el tamaño, la localización, Y hay una exploración física de la pelvis con la ayuda de algunas pruebas adicionales que la persona se tiene que hacer, como es la radiografía del tórax, una citoscopía, cosas ya más fuertes. Pero a pesar de que estas pruebas son convencionales, se pueden detectar un cáncer del cuello del útero cuando... con una tomografía computarizada, cosas muy sencillas. Así que es importante este chequeo anual, no lo deje de la mano para prevenir. Y ya nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El biólogo Paulo Moutinho declaró que la posición de Brasil frente a la deforestación está tomando un rumbo positivo al mejorar las leyes ambientales.
En Brasil es un buen momento para detener la deforestación del Amazonas para siempre.
Según modelos económicos, el país necesita 18 mil millones de dólares para poner fin a la tala de árboles y mejorar la producción sustentable. Afirmó que ese dinero sería un incentivo para que se utilizaran menos árboles, para hacer cumplir mejor las leyes y manejar las áreas protegidas.
Tenemos una sociedad más comprometida con el debate sobre las buenas razones para reducir la deforestación y beneficiar a los brasileños y al mundo.
Explica que Brasil ha reducido la tala en un 64% y que puede ofrecer al mundo un buen servicio ambiental y ayudar a poner fin a las emisiones asociadas con la deforestación. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:21 de la mañana y vamos a ofrecer a ustedes una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba. La Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer, mi estimada Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 1, 6, 25, 26 y 27.
Oye, eso, 25, 26 y 27. Sí, pero bueno, comenzamos por el 1, que es el caballo, eso lo sabe todo el mundo, hasta los niños chiquitos. El 1 es el caballo. El 6 jicotea, ahora vamos con el número corridos, 25 piedra fina, 26 anguila y 27 avispa.
Oiga usted, tremenda combinación.
25, 26 y 27.
Sí, siempre que sale el número seguido, pues llama mucho la atención.
Claro, definitivamente.
Tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 43474347. En el sorteo de la noche, 2581-2581. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 454-454. En el de la noche, la centena ganadora, 422-422.
Muchos cuatro,
hay mucho gato por todas partes.
Muchos gatos.
Así que felicitaciones.
Qué buen cuento ese.
Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Espérate que se me cayó la silla. Contra sí.
¿Qué silla?
¿Qué silla? Me fui silla. Del aire, digo, del micrófono.
No,
cosas pasan.
Así mismo es.
Cosas pasan.
Así es.
Pero bueno, el caso es que quería hablar acerca de la milagrosa limpieza del famoso tren bala japonés.
Interesante eso.
Y desde el momento que te dije que se hacía viral, viral se le llama cuando una cosa en las redes sociales o la internet.
Claro.
Se vuelve muy famosa.
Se repite.
Y es un video sobre el meticuloso y calculado proceso de limpieza del Shinkansen, que es el tren de alta velocidad japonés, que ha alcanzado más de 2,5 millones de reproducciones en muy poco tiempo. El video se llama Seven Minutes, mira, el milagro en 7 minutos, así se llama. Yo te invito a que lo veas. Yo lo vi la semana pasada.
¿Sí?
Y demuestra, esto fue la obra de una periodista neoyorquina, Charlie Jane, que fue colgado por el gobierno de Tokio en su perfil de YouTube, donde hizo muchísimas reproducciones. Fue subido a mediados de enero, no es nuevo, pero entre finales de este mes pasado se muestran la mayor parte de visitas, porque es cuando salió completo este reportaje. Te digo que hace ya que lo vi.
Sí.
Y me llamó mucho la atención, porque de poco más de un minuto y medio de duración, muestra cómo es el proceso de limpieza de un tren de alta velocidad.
¿Qué te parece?
En que todos los empleados tienen que limpiar.
¿A alta velocidad también?
A alta velocidad. Oh. Este tren se limpia en 7 minutos.
Oiga eso, en 7 minutos.
Está cronometrado. En ese tiempo los operarios, mira, limpian cada uno de los asientos. Tardan unos 12 segundos en terminar una fila. Te puedes imaginar.
Increíble.
Barren el suelo, chequean que no haya olvidado ningún equipaje, colocan los asientos en el sentido de la marcha del tren. Unos 155 millones de usuarios usan este tren, más unos 400 mil al día. Y el retraso anual medio de estos trenes famosos por su eficiencia es de 54 segundos. ¿Te puedes imaginar?
Increíble.
¿Cómo funciona esta operadora ferroviaria nipona? Es realmente impresionante. Yo invito a los que tengan acceso a la internet en que vean el milagro, en español, milagro en 7 minutos.
Milagro en 7 minutos.
Y es la limpieza del tren bala japonés que se...
De verano para mí, caminando por la arena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 9.805 kHz, banda de 31 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj vecino. Adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Contigo el lunes comenzando la semana, julio 22 del 2015. Lucy. Hello, bueno, ¿estás probando? Bien, vamos entonces a continuar con más informaciones. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
La Sociedad Interamericana de Prensa da curso a una carta de denuncia de un periodista independiente cubano. Foro en México debate los caminos para una Cuba democrática. El presidente del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, se reunió en La Habana con Raúl Castro. Y el sospechoso de matar a 9 personas en una iglesia de Charleston planeó un ataque contra un recinto universitario de la ciudad.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Sociedad Interamericana de Prensa dijo que recibió con grave preocupación una carta del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, en la que denunció el acoso del que son víctimas los reporteros independientes de la isla.
El periodista detalló los arrestos que ha sufrido en la última semana, luego de documentar en videos y fotos la represión contra las damas de blanco.
Valle Roca destacó las amenazas que reciben los reporteros independientes, quienes muchas veces, dijo, son esposados con abrazaderas plásticas al punto de interrumpir la circulación sanguínea y el movimiento en las manos.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, opinó que esta repugnante amenaza de ejecución resume el sentimiento de impunidad con que los sicarios de la dictadura siguen atacando a los ciudadanos cubanos.
Tanto Paulillo como el presidente de la CIT, Gustavo Monge, dijeron que es evidente que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba no ha provocado el más mínimo cambio en cuanto a la libertad de expresión en la isla.
Bajo los auspicios de la Fundación Konrad Adenauer y la Organización Demócrata Cristiana de América, sesiona en México el foro Caminos para una Cuba democrática. Yolanda Huerga nos informa.
Representantes de organizaciones políticas cubanas de la isla y el exilio analizan en una reunión en México los desafíos que para la democracia en Cuba presenta el anunciado acuerdo entre La Habana y Washington para restablecer relaciones.
El gobierno cubano no ha sido capaz de romper la fractura que tiene con su pueblo, que a mí me parece perfecto que intente normalizar relaciones, pero con quien tiene que normalizar las relaciones con su pueblo.
Así planteó durante su presentación la presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, Elena Larrinaga. Otro de los asistentes, el Premio Saharos 2010, Guillermo Fariñas, se refirió a la necesidad del empoderamiento de la sociedad civil independiente.
Bueno, en el caso del Foro de Latinoamérica, estamos dispuestos a participar en las elecciones si el gobierno cubano da las condiciones mínimas en una nueva ley electoral que va a lanzar. Y también hemos dicho que tenemos que hacer énfasis en el trabajo social y comunitario.
Para el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, el diferendo entre La Habana y Washington no es el problema fundamental.
El diferendo que ha existido entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano, para nosotros no es la cuestión clave. Es una distracción que consume fuerza, que consume energía. Para nosotros el problema fundamental es terminar con el régimen totalitario que nos ha robado todos estos años, que ha destruido nuestra nación.
Durante el foro denominado Caminos para una Cuba democrática, que sesiona entre el 18 y el 23 de junio de 2015, los participantes han ratificado la necesidad de trabajar juntos, respetando la diversidad e independencia de los actores políticos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y representantes de diferentes organizaciones opositoras se reunieron el jueves 18 en la ciudad de Santa Clara. La activista Damaris Moya Portieres conversó con Martín Noticias sobre los objetivos de este encuentro.
Se realizó una reunión, fue el 18 de junio, jueves 18, con más de 20 organizaciones de derechos humanos, movimientos y partidos, y más de 30 activistas. Una mesa donde se busca un consenso, donde se busca la unidad de todas las organizaciones de derechos humanos. Eso consiste en que cuando haya alguien arrestado, bueno, todos los activistas, según de Oriente y Occidente, se pongan de acuerdo y salgan todos a la misma hora y hagamos protestas. Protestas en las calles, plantones en las casas, cosas que al régimen le duela. Estuvimos sumamente vigilados por la Policía Nacional y la Seguridad del Estado, pero bueno, gracias a Dios logramos el objetivo, que era dar la reunión y bueno, así lo hicimos. Estaba José Díaz Silva, Movimiento Democracia, Adel López de la Isla de la Juventud, Partido Republicano de Cuba, estaba Juliet Margarita de Pinal del Río, de la Framul, estaba Fidel Agüero Cedeño, Liga Independiente de Campesinos Cubanos, Nuevo Partido Revolucionario Cubano, de Pinal del Río, estaban de Holguín, de Las Tunas, estaba yo de la Coalición Central Opositora, una reunión muy exitosa.
Autoridades de la policía de la ciudad de Guantánamo consideran que el opositor Giovanni Beltrán Gamboa podría ser indemnizado por las lesiones que le causó un oficial retirado del MININT. Así lo aseguró Beltrán tras entrevistarse con la jefatura de la policía.
Tengo lesiones y estamos certificados. Con respecto a eso, yo hice la acusación formal contra el teniente coronel Alfredo Davidó, que fue uno de los que se ensañó y fue el que me causó las lesiones. En el brazo tengo el número de denuncia, fui a medicina legal e hice los trámites que hay que hacer ahí. El médico certificó que me dio 60 días para ver si me quedaban algunas lesiones o no en el brazo y luego ellos determinarían qué iban a hacer, que ellos me entonces, por ahí, los instructores valoran, me vuelven a mandar a medicina legal y entonces de ahí ellos llevan el proceso. Me preguntaron también que cuánto yo había gastado en las veces que he ido al hospital y la medicina que me mandaron, todo eso lo apuntaron en la denuncia y que si yo estaba de acuerdo a que la persona que me lesionó me pagara esos gastos.
Por otra parte, tras 9 domingos consecutivos de represión, las damas de blanco desfilan sin acoso en La Habana y dedican su marcha a todos los presos políticos. Tenemos las declaraciones de la líder del grupo, Berta Soler.
felicidades para todos los padres que me escuchan y todos los padres del mundo entero. Esta marcha que estamos haciendo hoy es para todos los hombres presos que tenemos aquí en Cuba solo por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos. Presos políticos, especial esta marcha a los padres, activistas de derechos humanos. Presos políticos están en las mazmorras de Castro.
El presidente del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, se reunió en La Habana con el gobernante cubano, Raúl Castro, durante una visita de trabajo, y en la reunión también estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez.
Cuba y Venezuela son aliados políticos y económicos, y ambos gobiernos mantienen desde el año 2000 un convenio que abarca acuerdos que recogen diferentes aspectos, incluido uno enérgico por el que la isla recibe 100.000 barriles diarios de petróleo.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles dijo que la oposición está en mejores condiciones que nunca para ganar las elecciones parlamentarias que se supone tendrían lugar en septiembre, aunque todavía no han sido convocadas.
En entrevista con la agencia EFE, Capriles afirmó que las encuestas se le darán una ventaja a la oposición, se le dan de 20 puntos porcentuales sobre el chavismo.
El gobernador del estado, Miranda, agregó que se necesitan candidatos de la oposición que le hablen a los venezolanos de sus problemas, así como a una votación masiva para lograr una brecha contundente.
Capriles opinó que es probable que el gobierno del presidente Nicolás Maduro aproveche el momento de las elecciones para generar la sensación de que disminuirán las escaseces de productos básicos y la inflación.
El joven blanco acusado de matar a 9 personas en una iglesia de Charleston, Lylan Roof, le contó a un amigo negro estudiante estadounidense un plan que tenía contra el campus universitario de la ciudad.
El amigo Kristen Scriven dijo a la prensa asociada que él pensó que las amenazas de Roof eran solo bravatas de alguien que había bebido mucho alcohol.
Una semana después, autoridades estadounidenses dijeron que Roof, de 21 años, entró en la iglesia metodista africana Emmanuel, asistió durante una hora a una sesión de estudios bíblicos y luego abrió fuego contra los asistentes.
En su perfil de Facebook, Roof aparece vistiendo una chaqueta adornada con la bandera de los antiguos regímenes supremacistas blancos de Sudáfrica y Rhodesia.
Se respira optimismo en las conversaciones para un alto al fuego en Yemen, a pesar de que aún no se ha logrado un acuerdo. La radio de Naciones Unidas informa.
El enviado especial de la ONU para Yemen sostuvo este viernes que hay razones para mantener el optimismo pese a que las consultas con las partes en conflicto en ese país concluyeron sin un acuerdo. Ismail Oud Sheikh Ahmed ofreció una conferencia de prensa en Ginebra al término de las conversaciones con las delegaciones de los hutis, que controlan el norte de Yemen, y el gobierno del exiliado presidente Abrabu Mansur Hadi, desplegado en el sur. En ese encuentro, el diplomático afirmó que puede alcanzarse un alto el fuego y una retirada militar de las fuerzas enfrentadas. Creemos que si hay nuevas consultas, podemos conseguir el alto el fuego y la retirada. En principio, no hay desacuerdo en estos puntos. Creemos que solo hacen falta más consultas y creemos que podemos lograrlo pronto. Sigo optimista al respecto, dijo el diplomático en conferencia de prensa. Sheikh aclaró, no obstante, que aún no hay una fecha para esas nuevas consultas y subrayó que lo más apremiante en este momento es la situación humanitaria. En este sentido, hizo eco al llamamiento del secretario general de la ONU a una pausa que permita la entrada de ayuda durante el mes del Ramadán, que empezó ayer. Recordó que más de 21 millones de personas, el 80% de la población de Yemen, precisan asistencia urgente, y explicó que durante las consultas las partes hablaron sobre la protección de los civiles y el acceso de socorro. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Y el Parlamento iraní aprobó un proyecto que prohíbe el acceso a los sitios militares, documentos y científicos en un posible acuerdo con las potencias mundiales sobre el programa nuclear de Teherán.
Si llega a convertirse en ley, este proyecto podría complicar las conversaciones en Viena entre Irán y un grupo de potencias compuesto por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania.
Las negociaciones tienen un plazo impuesto del 30 de junio para llegar a un acuerdo final que levantaría las sanciones internacionales impuestas a Irán.
Las potencias insisten en que todo acuerdo debe estar basado en inspecciones internacionales a los sitios nucleares iraníes, pero no incluye las instalaciones militares.
El proyecto iraní debe ser ratificado por el Consejo de Guardianes, un ente observador constitucional, para que se convierta en ley. Bien, son las 6:42 de la mañana, de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos hablando de pelota con el decano Jesse del Castillo. Lo haremos con Lucy. Conversar. Estaremos escuchando también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Radio Martí recarga tu teléfono celular en Cuba con $10 o más.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Envía un correo electrónico con tu número móvil a cubacelulares@gmail.com y sé parte del sorteo que Radio Martí realiza de lunes a viernes, seleccionando un ganador a diario. Envía tu correo electrónico ahora mismo. cubacelulares@gmail.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la red de altas presiones que provocaron magníficas condiciones del tiempo durante todo el fin de semana sobre Cuba, las Bahamas y el sur de la Florida, han experimentado poco cambio. Y es que el amplio anticiclón que se extiende desde el grupo de las Bermudas ha mantenido el dominio sobre las aguas del Atlántico y la región del Caribe, limitando casi totalmente el desarrollo de las lluvias y las tormentas eléctricas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En cuanto a los deportes, claro que estoy satisfecho porque mis Nacionales de Washington vencieron ayer con el cubano Gio González en Lomita a los Piratas de Pittsburgh 9-2 y barrieron esta serie. Decano, buenos días.
Muy buenos días. Están jugando buena pelota de nuevo los Washington Nationals. Sí, señor. Como mencionas, el cubanito Gio González, 7 innings de con Yunel Escobar y Bryce Harper, conectaron larga distancia en la victoria de 9-2 sobre los Piratas de Pittsburgh. En el resto de la Liga Nacional ayer, Oscar, los Rojos de Cincinnati le ganaron a los Marlins 5-2. Todd Frazier y Jay Bruce conectaron jonrones ambos con un corredor a bordo para los Marlins. D. Gordon batió 3 hits y Justin Bour conectó larga distancia. Los Marlins ya regresaron a Miami, sí, donde ahora reciben la visita de los Cardenales de San Luis comenzando mañana martes.
Hay que destacar que ayer fue el juego salvado para Chapman, el número 15.
Sí, señor. Pichando muy bien también Chapman sí. Pero luce que están haciendo diligencia a ver si lo cambian.
No me diga cómo, que lo cambian.
Esa no la comprendo.
¿Y ya fueron al psiquiatra ya ellos?
No creo. no creo que psiquiatra los atendió.
Oye, sí.
Filadelfia le ganó a los Cardenales ayer de San Luis 9-2. Adam Gordon, le ganó a los Cardenales en su debut en las Grandes Ligas. Los Arizona Diamondbacks le ganaron al San Diego 7-2. A.J. Pollock y Paul Goldschmidt impulsaron 2 carreras cada uno. Los Rockies de Colorado se dieron banquete con el Milwaukee 10-4. Charlie Blackman remolcó 4 carreras. Troy Tulowitzki impulsó 3 más. Y Nolan Arenado conectó larga distancia. Los Bravos de Atlanta blanquearon a los Mets de Nueva York 1-0. Julio Teherán mejoró a Matt Harvey tirando 7 innings de con. Pedro Siriaco impulsó la única carrera del juego con un hit bateando de emergente. Y los Dodgers de Los Ángeles apabullaron a los Gigantes de San Francisco anoche 10-2. Yasmani Grandal disparó 2 jonrones. Justin Turner y Adrián González también conectaron larga distancia para los Dodgers. Yasiel Puig remolcó 2 carreras. En la victoria. Cuando regrese contigo, sí, hablamos de otra cosa, así que no te
perfecto
vayas a perder.
Gracias, Jerry.
La Sociedad Interamericana de Prensa da curso a una carta denuncia de un periodista independiente cubano. Un foro en México debate los caminos para una Cuba democrática. El presidente del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, se reunió en La Habana con Raúl Castro. Y el sospechoso de matar a 9 personas en una iglesia de Charleston planeó un ataque contra un recinto universitario de la ciudad.
minutos de la mañana por acá, claro, regresando con ella. Sí, señor, Luciérnaga. Lucy, buenos días.
Muy buenos días, ella, muchísimas gracias. Única. Oye, tú sabes que quiero aprovechar para hablar un poquito acerca del tango y Medellín, que están íntimamente ligados con lo que es la muerte de Gardel.
Sí.
La muerte de Gardel hace ya 80 años en un accidente aéreo en Medellín, pues fue la que engrandeció la leyenda del cantante en esa ciudad colombiana donde en estos momentos todavía, después de 80 años de su muerte, se le venera como un mito. Y hay personas que viven todavía, pues, desde que él tuvo aquel accidente y evocan esas conmemoraciones que se iniciaron después de ese fallecimiento. Es increíble cómo se todavía el pietaje de cuando el avión se estrelló.
Sí, en la propia pista. Sucedió todo
en
este
la propia pista.
Increíble eso, sí.
Y dicen la historia, bueno, sí, que en realidad es así, que Gardel murió en Medellín para hacer grande el tango. Y se hizo embajador del Río de la Plata. Uh-huh. Y con una memoria prodigiosa, las personas ya mayores todavía narran, oye, con esta expresión, la muerte de Carlitos.
Sí, señor.
Ya cuando él muere, allá en Medellín, era famoso por aquellas par de películas que fueron muy famosas allí en Medellín, que una fue Melodía de Arrabal.
Sí.
Y la otra, Las Luces de Buenos Aires. Y cuando Gardel interpretaba algún tema, el público hacía repetir la canción y la oía, el señor que proyectaba las películas volvía hacia atrás y la oían 3 o 4 veces.
¿Qué te
esto
parece?
Es increíble.
Sí, señor.
Así que fue uno de los primeros en llegar, este señor que cuenta la historia, al aeropuerto Las Playas de Medellín, y las personas pues cuentan cómo vieron el fuego, las cenizas del avión, es increíble, en el que viajaba Gardel. Entonces estas historias pasaron de generación en generación.
Así es,
y es una ciudad que está íntimamente ligada con la muerte de Gardel y, por supuesto, con el tango.
Sí.
Hay un lugar que se llama el Patio del tango. Y se creó en el año 1958. Y allí convergen músicos y bailarines, porque el tango es la mejor excusa para unir una imagen de Gardel, bueno, con la bandera de Argentina y Colombia. Y es algo realmente internacional este lugar, donde van muchísimos turistas. Fíjate que esto lo fundó un señor que se llamó Aníbal Moncada, que era carnicero. Y después se hizo cantante de tango, idolatraba a Gardel, y fue el que fundó este bar-restaurante de lo que es música de arrabal. Y es la figura más representativa del tango en lo que es en Medellín. Allí también se enseña a los niños a bailar el tango. ¿Qué te parece?
Interesante.
En esta ciudad. Y también hay un museo que se llama la Casa Gardeliana, allá en Medellín. Es increíble que tuvieron la visión de convertir en Medellín, a Medellín en una de las ciudades tangueras más reconocida del mundo. Es increíble.
Sí, la verdad que sí. Y tú sabes que ahora tú hablas del tango. Un buen amigo mío tenía una colección de discos de música de tango, ¿no? Allá en La Habana, en Santo Suárez, en la Víbora, Antonio García. Y tenía una colección que yo creo que en Cuba no había una persona con más discos de tango que este señor. Una colección tremenda. Vivía en un apartamento ahí en la Víbora, hizo un hueco en el techo de su casa, hizo un cuartico encima de la azotea, que eso le creó problemas con todo el mundo, ¿no? Y ahí tenía su discoteca personal.
Y aquello era como en vez del patio del tango famoso, no, en Medellín, aquello sería la azotea del tango.
La azotea del Antonio García. Realmente lo recordamos con mucho cariño, una buenísima persona. Sí, señor, dedicado a eso, su vida dedicado al asunto del tango, ¿no? Así que, qué bien.
Sí, hay muchas personas. Además, el tango no solo interpretado, sí, sino el baile en sí, que es un baile extremadamente sensual, que ya se ha hecho internacional en todo el mundo. Y bueno, ahora en estos días se está cumpliendo aniversario, el 80 aniversario de creo que es el 80 de la muerte de Gardel, y se están llevando a cabo a través de todo el mundo festivales internacionales de tango. Y allá precisamente en Medellín hay una exposición ahora que se llama Gardel, un ídolo y dos historias, para hablar de las dos supuestas nacionalidades del artista que convirtió a Medellín, bueno, con su trágico fallecimiento, en la capital colombiana, sí, del tango.
Imagínate tú, qué interesante. Miraron, lo dicen ahora que nació en Medellín.
No, pero allí están los debates haciéndose, claro, en este momento, sí, de señor, dónde nació Gardel.
El debate sigue, continuará.
Estoy esperando el día que me quieras.
Yo te quiero todos los días.